Está el doctor Alberto Ortiz, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del INERAM. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, doctor, yo quería pedirte que nos describas un poco lo que es el día a día de ustedes, doctor. O sea, están, nosotros pues siempre hablamos, usamos esa figura metafórica de en las trincheras, los que están en la primera línea, ¿verdad? Y todo suena muy
bélico.
Exacto, suena muy poético. Pero para el que está ahí, me imagino que eso no tiene nada de lírico. Porque entiendo que los pacientes, los que entran en terapia intensiva, requieren una atención permanente, ¿no? Es como otro que está en terapia intensiva, porque es alguien que en cualquier momento puede, digamos, agravarse su cuadro.
Sí. ¿Cómo estás, Luis? Y no sé con quién estás.
Estela. También Estela está, creo.
Estela, la señora Estela. Y bueno, la terapia intensiva es algo para mí y para todos los que trabajamos, es nuestra vida prácticamente. Hablar de la terapia intensiva, del día a día y de lo que hacemos, nos va a llevar horas, incluso días, ¿verdad? Nosotros somos muy apasionados de lo que hacemos y por eso estamos de repente encerrados acá prácticamente todo el día, conviviendo con nuestra, aquí en las trincheras, como dicen. Antes no nos catalogaban así en las trincheras, pero bueno, esos términos nuevos nos agradan, ¿verdad? Porque evidentemente es así. Uno no sabe, cuando uno se va a su casa y vuelve al día siguiente, no sabe qué le espera. Un día en la oficina aquí jamás es igual al otro día, ¿verdad? Ningún día es igual a otro. Y así, ¿verdad? Para que de repente estemos hablando el mismo idioma, hay que saber que aquí en la terapia intensiva, al menos aquí en el INERAM y en todas las del país, porque nosotros monitorizamos siempre, prácticamente los 365 días tenemos las unidades llenas, ¿verdad? Las camas vacías son escasas, siempre fueron escasas, siempre estuvimos trabajando así, al tope. Ahora la gente, tenemos más prensa y la gente se entera cuando hay ingresos y cuando hay óbitos, ¿verdad? Mm. Antes de eso no pasaba. Solamente, seguro que también te recordarás, en años anteriores, o el año pasado, antes de esta pandemia, solo se acordaban de terapia intensiva cuando de repente algún paciente necesitaba o alguien se murió por falta de cama en terapia intensiva. Mm. Eso era lo único que, pudo haber habido alguna vez algún problema, alguna denuncia o algo, y después termina, ¿verdad? Ahora estamos en boca de todos los días, y eso al comienzo generó mucho estrés, al comienzo fue muy difícil sobrellevar, pero ahora bueno, ya estamos en el medio de todo y hay que seguir, ¿verdad? Tu pregunta concreta, sí, decime.
A ver, no, contame, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene que hacerse cargo de cuántos pacientes, por ejemplo, o sea, como vos entraste a X hora y tenés, no sé, 6, 7 pacientes, o entra un paciente uh-huh. nuevo. ¿Cómo es en la rutina, digamos?
La rutina, uh-huh. sí. Bueno, en la terapia intensiva tenemos para 10 pacientes acá en el INERAM, o en cada, hay una relación de médicos, tantos médicos para tantos pacientes, tantos enfermeros para tantos pacientes, una relación ya estandarizada. Somos aproximadamente 70 personas, y no es más, ¿verdad? Ahora en estos días, 70, incluso gente de apoyo externo, que serían unas 10 a 15 personas también, por encima de los 70 estables, ¿verdad? Uno ingresa, o sea, ingresa un paciente, acá tenemos 10 camas, se libera una cama, ingresa un paciente, se le hace la rutina de ingreso, eso está protocolizado, porque los protocolos sirven para que uno haga lo correcto y no se olvide de nada, ¿verdad? Eso ya está estandarizado desde hace mucho tiempo. Las unidades de terapia intensiva siempre fueron los pioneros prácticamente de armar los protocolos. Esto es a nivel internacional, nosotros no creamos nada, solo vamos adaptando a nuestro medio también. Aquí, por la mañana el trabajo es mucho más intenso siempre, como en cualquier lugar, a la mañana, a la tarde y a la noche hay ya un equipo de guardia que debe mantener la situación, debe mantener, estabilizar la sala hasta el día siguiente, en donde el trabajo es más intenso. Tenemos nosotros 10 pacientes. Un paciente es evaluado, es seguido por un enfermero, Un fisioterapeuta que generalmente se encarga de controlar, de ver la parte respiratoria de 3, 4 a 5 pacientes por turno. El enfermero está pendiente en forma permanente del paciente, aspirándole, bañándole, limpiándole, haciendo todas las necesidades básicas que una persona hace, las hacemos nosotros, ¿verdad? El baño, el cepillado, la limpieza de la boca, el lavado de cara, de cabello, el cuando uno se va de cuerpo, cuando orina, cuando todo, la nutrición, la movilidad. El paciente crítico depende exclusivamente del que le atiende. No se vale por sí solo. Como ya estuvieron escuchando en todo este tiempo, llega el paciente, se le seda, se le deja en coma farmacológico para que pueda, digamos que podamos trabajar con él para que el gasto energético del pulmón se reduzca, como para que vaya, yendo hacia la curación, ¿verdad? Entonces eso nosotros tenemos que mantenerlo 10 a 14 días en esas condiciones a un paciente.
O sea, el que entra a terapia está inconsciente la mayor parte del tiempo.
Sí, sí. Nosotros tenemos pacientes que llegan despiertos, respirando con mucha dificultad generalmente. Se decide, si en la urgencia ya no fue intubado, sedado e intubado, nosotros vemos la posibilidad de mantenerlo con algunos dispositivos que tenemos, que son las cánulas nasales de alto flujo, que son de última tecnología y lo último que se está usando. Si con eso en 12 horas o en menos horas no hay mejoría, se procede a la intubación. Lo ideal sería intubarle en un lugar controlado y modo controlado, tipo le sedamos. Primeramente, siempre muy importante hablarle al paciente, vamos a hacer esto, estamos contigo, tu familia está afuera esperando, tu familia está pendiente, y a veces eso hace que el paciente se entregue con más tranquilidad. Eso sí, el paciente está lúcido. Hay veces que llega ya el paciente en muy malas condiciones y se hace todo de urgencia. Una vez que ingresa, se le intuba, se le empieza con dos sedantes. Si con esos dos sedantes no hay posibilidad, lleva un tercer sedante, hasta un cuarto sedante y relajantes musculares. El objetivo es que en esos días el paciente esté totalmente entregado a las máquinas y a los procedimientos que nosotros hagamos, que no tenga ningún solo gasto de energía y que no influya en su evolución. Ahí prácticamente ya nosotros nos encargamos de mantenimiento vital, ya sea hemodinámico, renal, nutricional, cardiovascular, respiratorio. Y para eso ustedes ven, seguramente vieron muchas imágenes de los monitores. Cada monitor multiparamétrico tiene 5 o 6 parámetros vitales. Los respiradores, el respirador es para darle un soporte respiratorio. Después, terapia no es solo un respirador, una cama y un monitor. Bombas de infusión para medicación, bombas de infusión para nutrición, sondas nasogástricas, sondas vesicales, catéteres de para administrar medicamentos. Hay que, justamente eso que te dije, el paciente está entregado a lo que el médico y el equipo de tratamiento le pueda hacer, ¿verdad? Entonces se le da vuelta, se le limpia. Prácticamente ese es nuestro día a día. Aparte que tiene que haber un equipo que esté pensando, eso es el mantenimiento del paciente. Después tiene que estar el equipo pensando, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la radiografía? ¿Qué dice la tomografía? ¿Cuáles son los cultivos? ¿Qué dice el cultivo? ¿Hay una infección? ¿No hay infección? Y con eso, tratar de acercarse al tratamiento correcto y que ese tratamiento le cure al paciente o le mejore, ¿verdad?
Uh-huh. Y un ejército. Imagínate. Un ejército cuidando a un paciente, doctor.
Un ejército, sí, sí. Ese es el ejército interno. Después hay radiólogos, nutricionistas, gente de mantenimiento, innumerable, gente que viene, gente que dializa, el soporte renal también que me faltó, ¿verdad? Ese es por un paciente. Eso multiplica por 10 en nuestro caso. Multiplica por 35 a 40 en el Hospital Nacional. 35 a 40 en el Hospital de Ciudad del Este. Si tu equipo está organizado, el trabajo es más llevadero e incluso hasta a veces más fácil. Pero si empezamos a aumentar las camas, aumentar, como pareciera ser que es tan fácil, un respirador, una cama, ya tenemos unidad de terapia, ¿verdad? No es así, en absoluto, ¿verdad? En absoluto. Esto es muy difícil y muy difícil si es que se crea un equipo y bueno, ahí ya está todo el equipo. No, eso tiene que estar coordinado, ¿verdad?
Justo este fin de semana publicaba El País de España, doctor, que se redujo de manera importante la cantidad de muertes en terapia intensiva en esta segunda oleada a partir de lo mucho que aprendieron en el tratamiento de los pacientes por COVID. Yo no sé si es posible, digamos, hacer uso de la experiencia ajena o también nosotros tenemos que necesariamente construir, ¿verdad?, a partir de la experiencia que vivamos con el tratamiento de los pacientes. ¿Cuál es la situación? Yo no sé qué nivel de mortalidad tenemos hoy de la gente que llega a terapia intensiva.
Sí, mis respuestas son muy largas, parece, ¿verdad?
No, pero todo lo que nos contás nos sirve, doctor. Vos no te hagas drama.
Bueno, desde que esto empezó, todos los médicos empezamos a mirar los papers, los estudios, los resultados, y todo es muy cambiante. La medicina nunca fue tan cambiante como ahora, nunca, ¿verdad? Nosotros en terapia intensiva tenemos cambios mucho más lentos, pero ahora los cambios vienen de a 15 días, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto venía en España, veíamos cómo iba la situación. Nosotros acá teníamos un paciente, dos pacientes, nada después. Y sabíamos que se venía, ¿verdad? No sé si ustedes suelen ver películas. Yo, por ejemplo, soy amante de las películas. Esto es como, ¿sabe cómo era en esa época? En marzo, abril, esta película Rescatando al Soldado Ryan.
Sí.
Cuando ellos están ahí en el pueblito y están entre 7-8 y se estaban preparando, así estábamos nosotros. Sí. Nos preparamos. ¿Y qué pasa? El ejército alemán con los tanques venían así. Venían de a poco, venían, y ellos mirando y mirándose entre todos. Sí, acá nos morimos todos, ¿verdad?
Sí.
Y pero vamos a poner el pecho. Prácticamente esa fue la situación inicial, ¿verdad? No, acá seguro vamos a morirnos todos. Ya habían médicos muertos, enfermeros muertos. Acá seguro vamos a morirnos, pues vamos a poner el pecho, ¿verdad? Y bueno, ¿qué teníamos que hacer en ese momento? Formarnos, ¿verdad? Ver la situación, ver cómo evolucionaban los pacientes en los otros países. Y bueno, al comienzo tuvimos, ya sabiendo la experiencia extranjera, después empezamos a hacer la experiencia extranjera, a hacer los protocolos de ellos, tuvimos nuestras evoluciones fallidas, digamos. Los extranjeros también empezaron a tomar decisiones distintas, a cambiar el rumbo del tratamiento, y también nosotros, ¿verdad? Al comienzo tuvimos muchos desenlaces, fatales, digamos, no esperado incluso, y después fuimos mejorando en ese aspecto. Algunos tratamientos marcaron diferencia muchísimo, por ejemplo, el uso de los corticoides, que al comienzo estaba contraindicado, después en España eso marcó diferencia. Cuando empezaron a usar corticoides sistémicos, marcó la diferencia en la evolución de los pacientes críticos. Cuando se vio, no sé si recordarás que en Italia, contraindicando una recomendación de la OMS, ellos hicieron las autopsias de los pacientes.
Sí.
Y ahí detectaron que el problema era pulmonar, pero también era vascular.
Sí.
O sea que no solo el pulmón estaba dañado, sino todo lo que era el sistema cardiovascular, el sistema, digamos que vascular, microvascular.
Sí.
O sea, las pequeñas arterias y venas.
Sí.
Encontraron trombosis, o sea que trombos distribuidos por todo el pulmón, ¿verdad? A la pucha dijeron, acá pasa algo. Y bueno, y ahí empezó el sistema de anticoagulación plena, incluso excesiva. Eso marcó diferencia, esos dos tratamientos, asociado a una ventilación mecánica que le llamamos nosotros protectiva, en donde el pulmón dañado, si está mal ventilado, puede ser más dañado por la máquina, ¿verdad? Entonces, la ventilación protectiva hace que el pulmón trabaje al mínimo, ¿verdad? y con eso tuvimos alguna mejoría en la evolución de los pacientes, ¿verdad? Principalmente en los pacientes que llegan a cuidados críticos. El que no llega, bueno, eso ya es otra cosa. Es por ahí va el tema, ¿verdad? Entonces, en relación al comienzo de la pandemia y ahora, nuestros pacientes ya están saliendo. El que tiene menos factores de riesgo, el que siempre tiene más chance de salir, y tenemos alguna mejoría después de haber tenido nuestra propia experiencia y formándonos y mirando lo que hacen los extranjeros en forma permanente.
Doctor, ¿cómo daña el pulmón el coronavirus? O sea, uno ve las fotos, las radiografías, y bueno, ve el pulmón sano, sale negro, diríamos, el pulmón, y en el otro sí. Sale todo blanco. ¿Qué es eso? ¿Es flema? ¿Qué es?
A la fruta, qué linda pregunta, ¿verdad? Y en la radiografía normal el pulmón es negro.
Sí.
¿Por qué? Porque el aire es negro. Ajá. El aire en la radiografía se ve negro. Y el pulmón es 99% aire, ¿verdad? Es normal. Y ahí tiene estructuras, que son los alveolos, y tiene una unidad pulmonar. O sea, la función del pulmonar es el intercambio gaseoso. O sea, uh-huh. Meter oxígeno y sacar CO2, que uh-huh. es de desecho, ¿verdad? Esa unidad funcional se llama alveolo capilar. El alveolo con el capilar. El capilar es el vaso sanguíneo. ¿Qué sí. produce eso, verdad? A mí me encanta la fisiología, no sé si están entendiendo, ¿verdad? Pero es tipo, hay que entender lo fisiológico para entender lo patológico, digamos, ¿verdad?
Claro, claro. El alveolo toma de la sangre el anhídrido carbónico y mete el oxígeno, para decirlo en términos simples.
Ah, sí, en términos bastante, bastante sencillos, pero el tema es entender, ¿verdad? Ajá. Nada más. Bueno, ese alveolo tiene algunas células que son los neumocitos tipo 1, tipo 2, ustedes antes ya escucharon. Uh-huh. El neumocito tipo 2 tiene unos receptores, que son receptores para la hormona convertidora de angiotensina. Es un receptor vascular que tiene en su superficie, ¿verdad? El virus ingresa, ¿verdad?, en el alveolo. El virus es inerte hasta que ingresa y se encuentra, tiene que parasitarle a una célula para poder replicarse, ¿verdad?
Sí.
El virus en el medio natural es una molécula que divaga ahí tratando de encontrar alguna víctima, ¿verdad?
Uh-huh.
Ingresa y el receptor, el ECA, el ECA2, ¿cómo se dice? Es el que, el virus tiene espigas, el spike que se dice, esas espigas se unen al receptor. Ese receptor está más aumentado en los hipertensos y las personas de edad. Por eso el hipertenso y la persona añosa siempre tiene mucho más riesgo de que el virus ingrese al organismo, ingrese en forma masiva. Y al ingresar a la célula, ahí tenemos un segundo problema. La persona obesa y el diabético tienen otros receptores internos a nivel celular que hacen que haya una malformación, o sea, una irregulación y un trastorno en la defensa inicial del cuerpo. Por eso tenemos factores de riesgo: hipertenso, diabético, obeso. De mis pacientes, 10, 7 son obesos, ¿verdad? 5 son diabéticos. ¿Qué produce? Produce un daño celular y un daño endotelial y un daño, o sea, primero produce un daño en ese alveolo. ¿Te acordás de ese intercambio?
Sí.
Un daño en ese alveolo.
Claro.
En ese alveolo. Se produce un daño vascular inicial, ¿verdad? El endotelio, que es la célula de los vasos sanguíneos, se inflama, ¿verdad? Y eso puede producir una liberación de hormonas o de las famosas citoquinas. Empieza a haber una liberación, una tormenta de citoquinas le llaman, que son mediadores inflamatorios que producen más inflamación. Hasta ahí el virus ya hizo lo que tenía que hacer. El virus ya puede ser inactivado en ese momento, pero ya produjo un daño y ya produjo una respuesta. La respuesta excesiva produce un daño excesivo. Esas citoquinas producen más daño celular del alveolo, más daño vascular. Eso se asocia a trombosis, se asocia a inflamación, se asocia a hipoxemia, o sea, disminución del nivel de oxígeno. Pero también se vio que en muchos pacientes que tienen un nivel de oxígeno muy bajo, una saturación de 90, 88, 90, 85 incluso, el paciente no se da cuenta, ¿verdad? El paciente no se da cuenta de la hipoxemia. El paciente no se siente fatigado. Entonces, seguramente ya escucharon por ahí la hipoxemia feliz, una hipoxemia sintomática, ¿verdad? No siente estar hipoxémico. Y entonces, el paciente piensa que en la casa nomás puede mejorar. Y cuando viene al hospital, ya vienen en un estado muy deteriorado, y ahí hay muy poco por hacer, ¿verdad? Entonces se vio eso, esa hipoxemia silente o feliz que se dice, esa ya es una etapa inicial del cuadro. Le hacemos una radiografía, una tomografía a ese paciente que está en su casa, tranquilo. Eso que era negro ya es prácticamente en un 40 a 50% ya tiene los infiltrados blancos, eso que vemos, ¿verdad? El infiltrado en vidrio esmerilado, que le llaman, que es el vidrio esmerilado, eso es el vidrio lijado, eso, ¿verdad? Uh-huh. Y así se ve. Eso es inflamación por todos lados. Bueno, y después los daños subsecuentes, ¿verdad?
O sea, acá, por lo que estás explicando, doctor, porque alguna vez se mencionó el aparatito este que mide el nivel de oxígeno en sangre, pasa a ser clave. Porque, digamos...
Se llama saturómetro, ¿verdad?
El saturómetro, sí, clave, el que está en su casa y que cree que está bien, si tiene el aparatito ese y ve que está empezando a reducirse el nivel de oxígeno en sangre, puede estar pasándole eso que vos decís, y ahí con urgencia tendría que ir al médico, aunque no tenga otros síntomas.
Totalmente. Si ahora yo te coloco el aparatito, vos vas a saturar, tu saturación de oxígeno sería de 97%. Respirando un aire normal, el aire de 21% de oxígeno, el aire ambiental. Y si está saturando por debajo de 90, algún problema hay. Eso no es normal nunca, ¿verdad?
¿Cuánto es la cifra, doctor?
90 para arriba.
Generalmente lo normal es 95, 96, ¿verdad? Uh-huh. Lo normal. 97, 98, eso es normal, ¿verdad? Por debajo de 90, en forma permanente, tiene que darte una reacción, ¿verdad? O tiene que estar ya más respirando, más agitado. No es normal. Menos todavía 85, ¿verdad? Eso es anormal. Algún problema hay. Y imagínate alguien que esté con 85% y respirando tranquilo, ¿verdad? Eso se llama entonces la hipoxemia silente, o hipoxemia silenciosa, o hipoxemia feliz. No puede estar feliz, no puede estar tranquila una persona saturando eso. Y eso se ve en el paciente con coronavirus, con COVID, ¿verdad? Por eso el retardo a veces de llegar a un puesto de salud, un hospital o donde sea para recibir ayuda, ¿verdad?
Doctor, Fito te saluda, le saludo a la audiencia. Hola, a Fito. Luis, a Estela, a todos, pero diste una referencia cinematográfica que tiene... Sí. Una escena quizás de las más dolorosas que se haya visto en el cine. Cuando están allí, justamente en esa ciudad, rodeados por los nazis, suben a la torre dos soldados y uno de ellos baja para traer más municiones. UPAM. Sí. Nunca me voy a olvidar de ese apellido. UPAM baja para traer más municiones y se encuentra con el soldado nazi que...
Sí.
Sin ninguna resistencia
de UPEM. De frente ahí, sí.
Sube y lo mata al francotirador aliado, digamos, uh-huh. ¿verdad? Y UPAM uh-huh. jamás reaccionó. UPAM no trajo las municiones sí. cuando tendría que haber traído las municiones. ¿Ustedes sí, estaban sí. esperando como cuerpo médico que acá les traigan las municiones para hacer frente a la pandemia, mientras veíamos lo que pasaba en otros países? ¿Quién es UPAM sí. en este caso?
Sí, y tendría que ser, UPAM tendría que ser el ministerio, ¿verdad? El ministerio, pero el ministerio es muy grande. Cada hospital debe tener su equipo que debe hacerle llegar todo prácticamente a la gente que está en las trincheras, como da gusto decir, ¿verdad? Al que está trabajando adentro de esto, no puede estar preocupándose por si falta algo, nos falta, tenemos esto, porque otra es nuestra misión, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos cómo es nuestro país, entonces uno tiene que estar insistiendo, buscando, viendo, pidiendo colaboración. Y así, el día a día es muy difícil. Un día que falte algo es un día muy doloroso, catastrófico incluso a veces, ¿verdad? Por ahora, al comienzo, nuestro temor era eso, que falte esto, que falte aquello, qué va a pasar. Había mucho temor. Empezó esto de a poco. Ahora está en la fase más intensa que podamos tener. Ya es prácticamente 20, 22 días con la cancha llena acá, con todos los pacientes al tope. Y por momentos estamos completos, por momentos falta algo así. Son demasiados detalles lo que hace que lo que debe estar bien para que digamos que todo funcione, que haya todo lo que necesitamos. Son muchos detalles. Falta una cosita, un electrodo para medir la frecuencia que falte, eso ya estresa, ¿verdad? Es muy estresante todo.
Quiero ir otra vez a esa radiografía del paciente que entra a la terapia intensiva. El tema clave, por lo que estás diciendo, es el tema del nivel de saturación o no de oxígeno. Esa es una cuestión fundamental. Sí. Si fue alguien que ya estuvo con esa hipoxia feliz, o sea, no sabía que estaba con una carencia de oxígeno, ¿verdad? Va a la terapia, en realidad van primero a camas normales, porque mucha de la gente que murió jamás entró a la terapia. Llegó, eso que te dicen, empezó un día nomás a tener problemas respiratorios, llegó y a los dos días ya lo estábamos sacando en un cajón. Tiene que ver con esto, o sea, esta gente que se sintió bien, que parecía no tener problemas, que ya empezaba a tener una reducción notable del porcentaje de oxígeno en sangre, y cuando llega esa falta de oxígeno ya ha producido daños que son muchas veces irreversibles.
Así mismo. Bueno, tenemos daño pulmonar, daño vascular, ¿verdad? Siguiendo con la fisiología y fisiopatología. El daño pulmonar o la hipoxemia se detiene o se mejora sedándole y conectándole a un respirador. Primer paso, se le coloca oxígeno. Si con eso hay mejoría, el paciente se siente más cómodo, respira más tranquilo, ahí nos quedamos, le observamos. La saturación puede subir un poco más, y bueno, es una observación. Segundo, no hay mejoría, pasamos a un dispositivo más complejo. Entramos con las máscaras con oxígeno al 100%, entramos con cánulas de alto flujo, 12 horas, no hay mejoría. Incluso hay una posibilidad de darle vuelta al paciente para que se acueste boca para abajo, con eso el pulmón se expande mejor y puede haber mejoría. Puede ser que sí o que no. Eso tenemos que interpretar rápidamente. Si no hay mejoría, hay que ir a otro paso, que es la intubación y la ventilación mecánica. Nuestro desafío es interpretar en qué momento intubarle al paciente, interpretar si la intubación le va a dar beneficios o no, no llegar tarde ni no intubar sin tener todos los criterios. Si el paciente va a mejorar sin la intubación, sin la ventilación mecánica, hay que mantenerle sin intubación. Entonces ese es el desafío ahí. Entonces dicen los grandes genios, la intubación precoz y bien indicada marca la diferencia, ¿verdad? Una vez que yo le intubo al paciente y le ventilo y todos estos manejos que le estamos dando, le damos, podemos incluso sostenerle más tiempo al paciente, darle un tiempo de recuperación y evitar que el daño progrese. El objetivo es eso. Una evolución natural de un paciente es esa hipoxemia feliz. Después ya va a dificultad respiratoria intensa, un aumento del esfuerzo respiratorio, la hipoxemia se hace más intensa, un trastorno ya a nivel hemodinámico y prácticamente eso lleva a la muerte, ¿verdad? Nosotros tenemos que intervenir en el momento exacto con las medidas que más le conviene al paciente. intubarle y ventilar a un paciente, nosotros sabemos que 15 días por lo menos va a estar pegado a una máquina, con todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Uh-huh. Incluso aún hablamos del estrés familiar y de la tensión de la familia del otro lado del teléfono, y prácticamente todos en cuarentena. Eso es otro día más de conversación también, ¿verdad?
Claro. Doctor, le preguntaba anoche al doctor Sequeira y le pregunto a usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para, si en caso de contagiarnos, llegar de la mejor manera posible en términos fisiológicos, diríamos, al hospital? Bueno, obviamente, decía el doctor Sequeira, bueno, lo que se comprobó hasta ahora científicamente es que el COVID es más duro, diríamos, es más letal con las personas que tienen enfermedades de base, ya sea, repetimos mil veces, diabetes,
hipertensión,
presión alta, problemas cardiovasculares, asmáticos, etcétera. Y le preguntaba sobre el uso del
hidroxicloroquina.
El dióxido de cloro.
Ivermectina.
Sí.
¿El qué?
No, el dióxido de cloro. Porque hay gente que consume y hay médicos que te recetan la ivermectina. Aparte de multivitaminas, sobre todo los que tienen zinc. Entonces yo le pregunto a usted, me decía el doctor Sequeira, no hay evidencia científica que el dióxido de cloro mejore tus condiciones a la hora de llegar a una terapia intensiva o que hayas consumido la ivermectina. Algunos médicos que recetan eso a sus pacientes en forma preventiva dicen, bueno, la ivermectina lo máximo que va a hacer es echar todos los bichos que tenés en el cuerpo. Y más de eso no hace. O sea, es mejor que llegues a la terapia intensiva con un cuerpo un poquito más sano, sin bichos, que con bichos. Estoy hablando así muy en términos simples, sí, ¿verdad,
doctor? Parásito.
Entonces le pregunto a usted, doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy los ciudadanos, las personas? Aparte de la mascarilla, lavarnos las manos, mantener la distancia social, para cuidar nuestro cuerpo, ¿qué es lo que tenemos que hacer de modo a, no sé si aliviar o evitar que sea tan letal el coronavirus?
Tan letal este tema.
Sí. Y o no hay manera no hay remedio para eso.
Sí. Al comienzo dije que la medicina nunca tuvo tantos protocolos distintos, tantos tratamientos casuales distintos como ahora, ¿verdad? Incluso para una sola enfermedad, tantas cosas ya se cambiaron y tantas cosas se dijeron. Lo que está totalmente demostrado, uh-huh, y con evidencia científica que sirve, es tratar de tener una buena condición física. No hay otra. Hacer cambio del estilo de vida, mejorar los valores de glicemia, hacer actividad física, mejorar el estado nutricional. En nuestro país hay más diabetes de lo que pensamos, hay más hipertenso de lo que pensamos, hay más obeso de lo que pensamos, ¿verdad? Esa es la mejor forma de evitar estar enfermo, no solo para el COVID, sino para cualquier enfermedad, ¿verdad? Cuando uno está sano, tiene posibilidad de cambiar su evolución natural. Porque la evolución natural de un hipertenso diabético obeso cardiópata es morirse ante cualquier enfermedad intercurrente que aparezca, no solo el COVID, ¿verdad? Mientras somos sanos y jóvenes no pasa nada, pero después viene, después de los 50 viene el drama, después de los 40, ¿verdad?
Doctor, segundo. Sí, te escucho. No, porque es demasiado interesante. No, terminar nomás eso, te escuchamos.
Segundo, si no te contagias, no te morís de coronavirus. Ahí, por eso las campañas tan intensas de no contagiarse, no, el entorno familiar en donde una fiesta, bueno, vamos a arrear tal cosa, entre los perros nomás, esa es, ya tengo muchos amigos que se contagiaron de esa forma, ¿verdad? En el trabajo también seguro, en el colectivo también seguro, pero en el lugar donde estás cómodo, donde estás aparentemente seguro, probablemente sea el lugar más de mayor exposición. Con decirte que yo hace 6 meses uso mascarilla en todos lados. Mi familia no sale, mi mamá vive a 2 cuadras, por Zoom nos manejamos. a veces viene y le miramos mal, ¿verdad? Ahí a 2 metros, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque nosotros le vemos al paciente sufriendo acá con nosotros, al paciente que está aferrado a la vida, tratando de salir, de estar con su gente, con su familia, y me apena mucho cómo nos comportamos todos al final, ¿verdad? Así es.
Doctor, te agradezco muchísimo el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, mi respeto, y creo que ha sido muy aleccionador todo lo que nos contaste. Tanto se habla del que estaba en la primera línea, bueno, ustedes son los que están realmente en la primera línea, y es más, en esta última parte de lo que nos estabas contando, se sintió en tu voz, se siente, ¿verdad?, el dolor de tener que estar ahí, y seguramente que ya habrás presenciado a la partida de varios, ¿verdad?
Sí, eso es el día a día nuestro, ¿verdad? Pero bueno, uno trata de convivir con eso. Y en este momento quiero llamar a la reflexión de la gente, ¿verdad? Yo creo que se puede. Seguimos con números, como ayer estaban diciendo la gente, con números bastante... aún no estamos en una fase crítica como en los otros países. No sé si eso es... de repente un aliciente o no, pero nosotros podemos cambiar la evolución de esto. Y quiero darle un saludo a todos los que trabajan acá con nosotros, a todo todo el equipo humano de la terapia intensiva del INERAM, que el apoyo de parte de la jefatura y de acá de los médicos va a estar siempre. Y por último, el sostén familiar que todos tenemos y que yo tengo principalmente es lo que me hace venir todos los días y dar todo de mí para el bien de todos y de mis pacientes. ¿Sí?
Doctor Alberto Ortiz, muchísimas gracias.
Dale, gracias.
Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del INERAM.